tengamos todos hoy miércoles 14 de julio del año 2021. Esto es el Diario Nacional. ¿Cómo andan? Muy buenas madrugadas. Bueno, algunos inconvenientes técnicos del momento que suelen ocurrir cuando estamos en vivo. Les saluda Claudio Arellano para toda la República Argentina. Muy buenos días. Abrimos las puertas del Diario Nacional. Aquí estamos con los principales títulos destacados. Comenzamos con las palabras del presidente Alberto Fernández, quien hoy anunció un bono de 5.000 pesos para jubilados y jubiladas. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Lomas de Zamora un acto donde se realizaron anuncios con beneficios para jubilados. La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, informó que el gobierno dará un bono de 5.000 pesos en agosto a los jubilados y jubiladas que cobren hasta 46.130 pesos, el equivalente a 2 haberes mínimos. A ver si levantamos la cortinita como corresponde para ir normalizando todo. Vamos, vamos todavía, vamos todavía. El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, expresó que la gestión de Macri llevó a cabo un contrabando agravado. Tras la decisión del gobierno nacional de denunciar al expresidente Mauricio Macri y a funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, en diálogo con la radio pública, sostuvo que la anterior administración llevó a cabo un contrabando agravado de los más seriamente penados en nuestro país. Además de ser un hecho criminal, la vergüenza que genera en Argentina que el exmandatario Macri haya decidido colaborar contra un grupo sedicioso, completó el funcionario. Mena explicó que cuando revisaron los registros estaba todo documentado, hasta que luego, el 12 de noviembre, aparece un sorpresivo pedido de autorización de último minuto en la que agregan una cantidad descomunal de municiones y granadas antitumulto. La ex viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, me estoy refiriendo a Cecilia Urquieta Pardo, quien estuvo exiliada en el país durante el golpe de Estado genocida en Bolivia, señaló que el gobierno de la dictadora Áñez entró para robar y endeudar al pueblo boliviano. Tras dar detalles sobre cómo avanza la investigación y cómo el golpe de Estado en Bolivia se articuló en varios países, Urquieta Pardo expresó que el accionar del gobierno macrista ha sido un sacudón muy grande que ha conmocionado muchísimo, porque esto ha dejado víctimas en nuestro país. Confiamos que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer esto, sostuvo. El diputado porteño Claudio Morresi pidió la destitución de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA. El exsecretario de Deportes, en diálogo con el equipo de Encuentro Nacional, se refirió a la carta enviada a la Asociación Internacional del Fútbol, FIFA, para que destituya a Mauricio Macri de su puesto como actual presidente de la Fundación, luego de ser denunciado por colaborar mediante el envío de material represivo con el golpe de Estado genocida en Bolivia. Una federación internacional no puede tener al frente al expresidente y deberían apartarlo hasta que se defina su situación actual, dijo Morresi. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que más de la mitad de los municipios ya se encuentran protegidos. El gobernador anunció además la vacuna libre para mayores de 35 años y la puesta en marcha de nuevas jornadas provinciales de vacunación. Ya son 69 de los 135 municipios bonaerenses los que cuentan con ciudades protegidas, porque se ha inmunizado con al menos una dosis al 95% de los inscriptos, subrayó el gobernador bonaerense Axel Kicillof al encabezar una conferencia de prensa ayer sobre la situación epidemiológica. En ese marco, el mandatario provincial destacó que con la incorporación de otras 38 ciudades protegidas en más de la mitad de los distritos de la provincia, ya se ha inoculado más del 90% de la población. La jefa del Laboratorio de Virología Molecular, Andrea Gamarnik, señaló que los que tuvieron COVID desarrollan un alto nivel de anticuerpos con una sola dosis, la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET, Andrea Gamarnik, confirmó que las personas que tuvieron COVID-19 generaron 10 veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En Ahí Vamos, explicó el estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires e investigadores del CONICET, publicados recientemente en la revista internacional Cell Reports Medicine. A todo esto, la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, señaló que la Sputnik V tiene una efectividad del 90% frente a la variante Delta. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de toda la jornada de 3 horas en nuestro envío periodístico federal. De la mañana, Claudio Orellano les saluda. ¿Cómo andan? Muy buena madrugada, buena mitad de semana. Aquí en Córdoba hemos tenido una jornada agradable, no primaveral, pero bueno, con una temperatura máxima que había arribado cerca de los 19 grados en horas de la tarde del día martes en la capital mediterránea. En estos momentos tenemos 11 grados 6. La humedad 60%, el cielo mayormente nublado, la presión 970 decimal 9, viento del cuadrante sur a 7 kilómetros y la máxima estimada para hoy miércoles está pronosticada en 16 grados. En 16 grados la máxima estimada para hoy en 16 grados. Se habla de lluvias por estas horas en Córdoba. Por la mañana tendremos chaparrones, hacia la tarde lluvias aisladas y parcialmente nublado al arribar la noche de este miércoles. Como siempre, estamos en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870, llegando a todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste, en el territorio continental e insular de la República Argentina. Aquí en Córdoba somos AM750 y FM 100.1, y ya saludo a mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora de la madrugada como nadie, Sonia Ferraris, desde La Plata. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, excelentísima madrugada para todo el mundo. ¿Cómo estás, Claudio querido?
Muy bien, acá por suerte ordenando un poquito las cosas, bueno, ya lo expliqué al principio, algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, todo está saliendo, como se dice técnicamente, 0 dB, ¿sí? O 5/5, como habitualmente uno expresa cuando todas las cosas están en orden. 5.5, 5/5, 0 dB, todo viento en popa. ¿Cómo estamos por ahí, querida Sonia? Contame.
Yo digo todo de 10.
Bien. Además, bien. Yo digo radialmente, pero está bien todo de 10 también, por supuesto.
Bien, por aquí ya promediando la semana, miércoles 14 de julio de 2021, arrancando una nueva jornada. Bastante fresco el asunto aquí en La Plata. Mira, tenemos 2 grados 6 décimas de térmica. Hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora, el cielo está cubierto. Bueno, se aguarda una jornada con lluvias y tormentas, ¿eh? Durante todo el miércoles se pronostican precipitaciones hasta mañana jueves por la madrugada. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, 9 décimas, también con pronóstico de lluvias y tormentas durante todo el día, con una máxima que no superaría los 14 grados.
Muy bien, 14 grados no superaría en ese ámbito metropolitano, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bastante fresco acá también, vamos a tener una jornada fresca que no superará los 16 grados en la ciudad de Córdoba. Y reitero, se habla de lluvias, chaparrones, lluvias aisladas en toda la jornada del miércoles y el cielo parcialmente nublado hacia la noche. Para mañana jueves también vamos a tener un día fresco con una máxima de 17 grados, pero ya se va a ir aclarando las cosas para el día jueves. Por este miércoles, bueno, tendremos que soportar los chaparrones, las lluvias, estaremos húmedos seguramente. Lo que uno aconseja en caso de lluvia es quedarse en su casa, no queda otra. Si no tenés necesidad, quedarte en tu casa. 3:19 de la madrugada, querida Sonia. Bueno, vamos a comentarles a los compañeros cuáles son las líneas por las cuales se pueden comunicar.
Como siempre, para ser parte de nuestro diario, parte de esta historia de madrugada, contamos con nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o bien con la línea nacional para dejar grabados 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, y con noticias naturalmente importantes, porque ayer también arribó otro vuelo de Aerolíneas Argentinas con más de 768.000 dosis de Sinopharm. Esta es otra de las noticias que vamos a ir desarrollando a lo largo de este diario nacional. Se trata del cuarto de los 10 viajes previstos para julio hasta completar las 8 millones de dosis. Poco antes de las 18, llegó al aeropuerto de Ezeiza, Sonia, el vuelo AR-1077 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Beijing, con otras 768.000 dosis de Sinopharm para continuar con el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19 en todo el país, mientras ya partió ayer al mediodía, 12:50, otro avión hacia Beijing para traer más inmunizadores y que, por lo que tengo entendido, por lo que he leído, por lo que me ha mandado Aerolíneas Argentinas en el día de ayer, yo recibí una información, este avión estaría arribando probablemente mañana jueves a las 19:10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Naturalmente este vuelo, que ya partió ayer al mediodía, cerca de la 1:00 p.m, es el quinto de los 10 confirmados durante el mes de julio y que, reitero, van a traer 8 millones de dosis de la vacuna producida por la China National Pharmaceutical Group Corporation. Ya dijimos, cerca de las 6:00 p.m, arribó el vuelo AR-1077 de Aerolíneas Argentinas con casi 800.000 dosis de Sinopharm, una buena noticia, que naturalmente, como siempre decimos, cada vez que van llegando más dosis, bueno, más vacunas, más vida, es una manera de generar más esperanzas, ¿no? Más vacunas, más vida, más esperanzas, y bueno, esto nos permite ser optimistas para una vez que llegue la primavera, ojalá, Dios quiera, Sonia, podamos recuperar algo de esta normalidad que perdimos ya hace un tiempo, ¿no?
Así va a ser, Claudio. Hay que ser optimistas. La esperanza es lo último que se pierde y me parece que vamos en esa línea, ¿no? Vamos en ese camino, así que más pronto que tarde vamos a estar, más temprano que tarde, ¿no? Como se dice habitualmente, vamos a estar todos recuperando de a poquito, como decías, ¿no? Nuestra vida normal, los abrazos, el poder compartir, como decía el presidente hace algunos días, un mate, un encuentro. No el tiempo, porque lamentablemente el tiempo no se recupera, ¿no? El tiempo que nos ha robado esta pandemia, pero sí quizás esa certeza de disfrutar intensamente cada momento que se nos presente, ¿no? Con nuestros afectos.
Exactamente. Bueno, justamente a propósito de las vacunas Sinopharm, ayer en Córdoba arribaron, tengo entendido, 550.000 para ya ser distribuidas en la capital provincial y en todo el resto de la provincia. Y bueno, uno espera también, ansioso, en mi caso, ayer habían arribado las vacunas Sputnik, si no me equivoco, o anteayer, seguramente ya estará comenzando la distribución del componente 2 en las 23 provincias y en el distrito capitalino. Y bueno, vamos a ver si en esta pegamos suerte, ¿no? tengamos buena suerte y nos convocan para esta segunda dosis del Sputnik V también. Bueno, naturalmente esa esperanza que yo tengo la debe tener seguramente tu madre, Sonia, ¿eh?
Sí, por supuesto, Claudio.
Así que bueno, esperemos que en esta segunda vuelta o en este lote de Sputnik, bueno, nos vayan convocando a todos aquellos que nos vacunamos a comienzos de abril. Pero con la tranquilidad también, como digo siempre, a estar tranquilo, no desesperar, porque la inmunidad que nos da la primera inoculación es realmente gratificante. Cada vez, a medida que va pasando el tiempo, la inmunidad va creciendo, los anticuerpos son más los anticuerpos que tenemos para poder mitigar el ataque de este virus, para poder mitigar y de alguna manera mitigar el efecto y la letalidad de este coronavirus. Bueno, muy bien, 3:25 de la mañana, reiteramos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, para la ciudad de La Plata y también para la ciudad de Córdoba.
En la ciudad de Buenos Aires, en este momento el cielo está parcialmente nublado, 9 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 78% y el pronóstico que indica lluvias y tormentas durante todo el día con una máxima de 14 grados. En La Plata y alrededores la temperatura es de 4 grados 8 décimas, la térmica 2 grados 6, también con pronóstico de lluvias para todo el día.
Bueno, muy bien, querida Sonia Ferraris, Sonia Cristina, mi querida Sonia Cristina Ferraris, y ya damos comienzo naturalmente a toda la cobertura periodística editada y compaginada por nuestro querido amigo David Eskenazi, en la operación técnica Mónica Gabriela Lisi, en el control central. Hoy le damos la bienvenida a Gustavo Contreras, le mandamos un abrazo grande, un gusto grande tenerlo por aquí, y naturalmente en los deportes, en un ratito nomás, Lautaro Villamor, el hombre de Pasión Nacional y relatores con todas las disciplinas deportivas, particularmente porque ya ha comenzado la Copa Libertadores de América con dos empates de Boca, un Boca mejor armado, pero que todavía a mí, por lo menos en lo personal, a mí no me convence, y un Racing que sacó un muy buen resultado en el Estadio Morumbí. Ya de eso va a referir nuestro Lautaro Villamor. Naturalmente en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el toque final lo va a dar Sonia en un ratito, y en la producción periodística y en la coordinación en Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, nuestro queridísimo príncipe Gastón Rabinovich. Vamos a comenzar con la palabra del presidente Alberto Fernández, después vamos a reiterar, pues una información muy, pero muy importante, donde el presidente encabezó un acto en Lomas de Zamora, donde realizaron importantes anuncios con beneficios para jubilados, porque se está hablando de un bono de 5.000 pesos para jubilados y jubiladas. La directora ejecutiva del ANSES, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, consignó que el gobierno dará un bono de 5.000 pesos en agosto para jubiladas y jubilados que cobren hasta 46.130 pesos, el equivalente de dos haberes mínimos de 23.065 pesos. Ya habrá más información que daremos a lo largo de esta emisión del Diario Nacional, como siempre, siempre al lado de los jubilados, de los adultos mayores, y el presidente cantó presente en Lomas de Zamora y anunció esta importante noticia para los jubilados y las jubiladas. Vamos a escucharlo atentamente.
Días atrás hablábamos con Fernanda, porque estamos preocupados, porque todos sabemos que hay un problema inflacionario que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar mucho para parar con los que especulan con los precios y castigan a los que consumen. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los jubilados. Y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos, por eso hace 2 años acá dije lo que dije, es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste de la que hablaba recién Axel. Entonces Fernanda me dijo, mirá, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional que significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. Entonces, bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Inmediatamente me puse a pensar dónde podíamos anunciar eso. También me planteó la idea de reconocer un año de aportes a cada mujer, un año por cada hijo, para que así pudiera acceder más rápidamente a la jubilación que merecían. Porque yo siempre voy a estar agradecido a mi mamá el trabajo que se tomó en criarme. Criar un hijo es algo hermoso. No tiene valor, no tiene precio, pero merece reconocimiento. Y vino con esa idea, Fernanda, y con las dos ideas me quedó dando vuelta en la cabeza y dije, bueno, ¿y dónde anunciamos eso? Entonces lo llamé a Martín. Y le dije a Martín, aquel acto que hicimos en el Club Ituzaingó de Lomas, donde yo le dije a la Argentina que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, porque en campaña yo escuchaba a muchos que me decían, o pago la luz o compro los remedios, o pago el gas o compro los remedios. ¿Podremos hacer allí unos anuncios que tienen que ver con los jubilados? Y acá estamos. Rápidamente Martín puso todo en marcha. Y me parecía muy importante que estuviera Luana. Porque si bien es cierto que yo tenía la convicción, la certeza y el compromiso, hizo falta de Luana para que pudiéramos nosotros hacer lo que hicimos rápidamente en materia de medicamentos con nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ella tenía que estar acá. Porque ella, que leyó una carta de todos los empleados del PAMI, de algún modo fue alguien central para que esa idea que yo tenía se convierta en los hechos realidad. Y también tenía que estar Axel, no solo porque es el gobernador de la provincia, porque en esos días estábamos juntos, recorriendo la provincia y proponiéndoles a los argentinos y a las argentinas qué país soñábamos. ¿Por qué digo que todos ellos están acá? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué todos ustedes están acá? Porque nosotros somos el frente de todos, somos el gobierno de todos y de todas, de cada uno de nosotros. Y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina. Todos y todas. Aquí nadie sobra. Acá todos necesitamos del otro.
Ahí escuchábamos la palabra del presidente de la República dando este importante anuncio para los jubilados y jubiladas, asegurando que el gobierno nacional le preocupa mucho la situación de los jubilados y no quiere que sean la variable de ajuste ante el incremento de precios al anunciar este beneficio a cobrar en agosto. Cambiamos de tema y vamos a las palabras del ministro de Justicia de la Nación, del viceministro, para ser más concretos y más correctos, y me refiero a Juan Martín Mena, hablando del apoyo del golpista Macri a la dictadora Áñez en Bolivia, señalando que la gestión de Macri llevó a cabo un contrabando agravado tras la decisión del gobierno nacional de denunciar al expresidente Mauricio Macri y a los funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, sostuvo que la anterior administración llevó a cabo un contrabando agravado de los más seriamente penados en nuestro país. Además de ser un hecho criminal, y naturalmente que abono todos los conceptos vertidos por Mena, además de ser un hecho criminal, dijo Mena, la vergüenza que genera en Argentina que el exmandatario haya decidido colaborar con un grupo golpista sedicioso, completó el funcionario. La vergüenza que genera en Argentina que el exmandatario Macri haya decidido colaborar con un grupo sedicioso en Bolivia, con un grupo sedicioso golpista en Bolivia, completó el funcionario. Vamos a escucharlo a Juan Martín Mena, por favor.
Lo que se hizo fue simplemente consultar los archivos oficiales, la documentación oficial, obrante tanto en el Ministerio de Seguridad como en el Ministerio de Justicia, por la Agencia Nacional de Control de Armas y en la AFIP, particularmente en la aduana, y durante el fin de semana, cuando accedimos a la documentación completa, no había otro camino que el de formular la denuncia penal, porque efectivamente, tal como se conoció el día jueves, Lo que la gestión de Mauricio Macri llevó a cabo con ese envío de material a Bolivia no fue ni más ni menos que un contrabando agravado, un contrabando de los más seriamente penados en nuestro país, porque es contrabando no de cualquier mercadería, sino de material armamentístico, municiones, granadas, explosivos. Por lo tanto, no quedaba otra que formular la correspondiente denuncia por la gravedad de los hechos y, como bien decía el presidente de la Nación, por la vergüenza. Además de ser un hecho criminal, delictivo, la vergüenza que nos genera a nuestro país y a todos los argentinos el que Macri haya decidido colaborar con un grupo sedicioso que había llevado días antes, en el mes de noviembre de 2019, un golpe de Estado contra un gobierno democrático en Bolivia. Por eso es que ayer formulamos la denuncia por contrabando agravado de material de guerra, de armas y municiones, porque quedó muy claro en toda la documentación oficial. O sea, sinceramente, cuando revisamos los registros, está todo documentado.
Bien, la palabra del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, donde señalaba que la gestión de Macri llevó a cabo un contrabando agravado. Vamos a escuchar ahora atentamente, siguiendo este tema de la ayuda del gobierno de Macri a la dictadura boliviana, la vergonzosa y nefasta ayuda de Macri a la dictadura boliviana. Habló la ex viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia durante el gobierno del compañero Evo Morales, Cecilia Urquita Pardo, quien estuvo exiliada en Argentina durante el golpe de Estado genocida en su país. En Radio País contó cómo fue que se encontró la carta de agradecimiento al gobierno de Mauricio Macri por el envío de 40.000 municiones y gases lacrimógenos para reprimir al pueblo boliviano, y señaló: la nota está en los archivos del ejército boliviano. Vamos a escuchar su testimonio a Radio País.
Sí, en realidad ha sido un sacudón muy grande, ha sido una sorpresa gigante para nosotros. Todo empieza cuando la justicia, ustedes saben que hay un proceso abierto en torno al golpe de Estado y en torno a las masacres que hubo en Sacaba, en Cata y Pedregal, donde hay más de 38 muertos y más de 800 heridos en este momento registrados, y se empezó a procesar e investigar al general Terceros, el general de la Fuerza Aérea Boliviana. Más adelante, cuando el presidente Evo Morales intenta, ya después de haber hecho pública su renuncia, intenta salir hacia México, ¿no? Se le informa también que él no podía sobrevolar el cielo argentino, ¿no? Ni el cielo peruano. Ahí tuvieron un par de problemas, ¿no? Y tuvieron que gestionar a través de terceros países, de otros países, para poder llegar hasta su destino final, que en ese entonces era México. Entonces, ahí se empezó una investigación, y fue cuando se encontró esta nota, esta carta de agradecimiento del general Terceros hacia el gobierno de Macri, ¿no? Hacia el gobierno de Marcelo Macri, Mauricio Macri, perdón, en el que agradece pues estas municiones. En esa carta agradece 40.000 municiones, gases lacrimógenos, entre otros tipos de armamentos para reprimir a todo, digamos, que en ese momento se encontraba en un conflicto social muy grande.
Ahí está la palabra de la ex ministra del gobierno de Evo Morales, a cargo de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado Plurinacional, quien estuvo exiliada durante el golpe genocida en Bolivia, aquí en la República Argentina. Para seguir con el temario, habló el ex camarista Eduardo Freiler, quien dio detalles sobre la denuncia que presentó ante la justicia contra el ex presidente Macri y Patricia Bullrich, entre otros, por contrabando agravado y tráfico ilícito de armas y municiones allá por noviembre de 2019. Ustedes saben que Freiler fue uno de los perseguidos por el señor Macri, perseguido por la mesa judicial, ha sufrido todo tipo de persecución política e ideológica hasta que lo obligaron a renunciar a Freiler como camarista. Y Freiler, justamente ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien tuvo que renunciar por presiones de la mesa judicial macrista, acusa de los delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, entre otros, al expresidente Macri. A los exministros Patricia Bullrich, que estaba a cargo de la seguridad. Recordemos que Macri, por esos días de noviembre de 2019, ordenó cerrar el espacio aéreo para que el avión que trasladara a Evo no pudiese penetrar territorio argentino desde el aire. Él prohibió, cerró la frontera aérea, le ordenó a Bullrich centrar la frontera aérea, cerrar el cielo, ¿sí? Cerrar los cielos de Argentina, para que el avión que trasladaba a Evo Morales a México no pudiese pasar sobre territorio argentino. Ordenó a Bullrich. Así que tiene responsabilidad Macri, Bullrich, el ministro de Defensa Oscar Aguad, el de Relaciones Exteriores Jorge Forí, que ahora se hace el desentendido, así como el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Mi presentación, señaló Freyler, a diferencia de la denuncia del Gobierno Nacional, considera que el delito de contrabando agravado se ve más agravado aún porque el material bélico enviado se utilizó para la represión de parte de la dictadura genocida de Jeanine Áñez. La palabra de Freyler.
Sí, al día de ayer hice esa presentación que usted decía, tendiente a que la justicia argentina trate de determinar si estas sospechas iniciales, en las que creo que han incurrido los funcionarios que usted ha nombrado y quizás algunos más, han incurrido en lo que yo entiendo inicialmente en lo que es un delito de contrabando, pero es un contrabando agravado por tratarse de material prohibido, por tratarse de haber sido cometido por funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de 3 personas. Esto inicialmente, pero también considero la denuncia que el contexto en general en el que se ha producido este delito de contrabando agravado contribuyó a la concreción de otros delitos que creo que están más severamente penados y que incluso van más allá de las leyes nacionales y que están receptados por nuestra legislación, pero están incluidos en tratados internacionales.
Ahí está la palabra del ex camarista Eduardo Freyler, hablando justamente sobre la ayuda, sobre la colaboración prestada por el golpista y destituyente ex mandatario Mauricio Macri a la dictadura genocida boliviana en noviembre de 2019. Como decía Agustín Rossi la vez pasada, el ministro de Defensa, mientras Macri ayudaba a los golpistas en Bolivia, Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo Alberto Fernández le salvaron la vida a Evo Morales Ayma. 3:42 de la madrugada, vamos a levantar la música, Mónica Gabriela Lisi. Madrugada, 11 grados 6, la temperatura en Córdoba, humedad 60%, cielo mayormente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados. Se habla, recordemos, en esta jornada de lluvias, todavía no tuvieron lugar por estas horas en Córdoba, chaparrones hacia la mañana, lluvias aisladas por la tarde y mejorando hacia la noche con cielo parcialmente nublado. La escucho atentamente desde la ciudad de las Diagonales a la querida Sonia Ferraris.
Mira, por aquí, Claudio, ha descendido aún más la temperatura. Tenemos ahora 1.3 grados de sensación térmica, más viento del sur, en este caso a 14 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica, como te decía, lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. En la ciudad de Buenos Aires, unos graditos más, 9.6 la temperatura, 14 la máxima, pronosticada para hoy también con lluvias y tormentas durante todo el miércoles.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, ya van llegando los mensajes, me imagino.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, buen día Sonia y Claudio, por acá en Hudson, todo pipí cucú, amasando y escuchando las buenas noticias de la gran cantidad de vacunas que están llegando. Abrazote y muchas buenas ondas para todos, nos dice Marcelo. Qué lindo arrancar con mensajes así. Marce, un abrazo bien fuerte para vos, ¿eh? Gracias por estar allí desde temprano, prendido a nuestro diario. Hola Sonia, buena madrugada para todos. Racing trae un muy buen empate de Brasil. Y como todo académico estoy contentísimo. Abrazo fuerte para Carlos entonces, también allí presente. Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo nos llena de bendiciones y buenas ondas. Claudio querido, como cada madrugada. Hola, ¿qué tal? Diario Nacional, yo digo presente, les escribo desde el sur, nos dice Luis de Cipolletti. Éxitos para todos, abrazo fuerte también para Luisito, incondicional compañero de nuestras madrugadas. Como Mario, que desde San Luis nos dice, hola amigos de Radio Nacional, noche nublada por aquí, les dejo mi saludo, abrazo fuerte también para él. Y uno más, nuestro cantor de la zona norte, Claudio. Buenas noches, Sonia, Claudio, siempre prendido a la 870 con Diario Nacional. Gran abrazo para toda la barra, Jorge Villar.
Bueno, muchas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos ahora sí con nuestro intermezzo musical, nuestro recorrido por el país musicalmente, Sonia.
Así es, Claudio querido, mira, y te propongo en este caso escuchar a la sobrina de Leonardo Fabio, que brilla con luz propia. Hablamos nada más y nada menos que de Luciana Yuri, que desde su disco Canciones Brotadas de mi raíz nos trae una del Chango Rodríguez, Corazón Santiagueño.
Abrujarme en el árbol, el sueño de su dinero. barrio, en acá o en un silbido, un corazón santiagueño.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Nacional, radio pluricultural.
Lengua guaraní.
Puco, ñanen boyo ayúa. Radio que nos une. Puco, entero beba peguana. Radio para todos.
Vapabe aru puajure. Feliz año nuevo.
Las cosas que nos unen.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras me hice toda patalada. Me he jugado sin dar pica en budines y carpetas. Me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los bolitos, que las copas charlan mucho. Y entre tregos se le echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duros. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chucheta de pinta y culería. Y sé lo que es jugarme la suerte a una barata. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo. Culero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquella hora que la hacen dentro del pecho. De mina seguidora y de hombres bien derecho, tallando tras cargo. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar tanto chivo con la yunta, porque tengo mi rebuje y me aguanto cualquier poco con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde purrete que el que nace calavera no fue fuerte con la mala, ni tampoco es batidor.
Escuchamos a Juan D'Arienzo, su orquesta y su cantor Alberto Echagüe, con un tango del año 1950 de D'Arienzo, Héctor Varela y Carlos Weiss, Bien Pulenta.
Sí, me están escuchando. Bueno, decía que era un placer escuchar a Alberto Echagüe, enorme cantor, también de la época de oro del tango, y naturalmente formando parte de esta secuencia del Diario Nacional a las 3:55 de la mañana, ya terminando nuestra primera hora a través de este envío periodístico federal, agradeciendo a las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Naturalmente seguimos con nuestra rutina diaria, seguimos con el tema Bolivia, con lo que ha pasado en Bolivia, con esta actitud canalla, con esta actitud destituyente, golpista del señor Macri, quien apoyó con el envío de armas de manera ilegal a la dictadura genocida en Bolivia. Y habló el diputado porteño Claudio Morresi solicitando, reclamando la destitución de Macri como presidente de la Fundación FIFA, de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Una federación internacional no puede tener al frente al expresidente y deberían apartarlo hasta que se defina su situación actual. Escuchemos a Morresi.
Ahí ya cuando lo designó ya había una cierta contradicción, porque si hay algo que sufrió el deporte en nuestro país fue durante la presidencia de Mauricio Macri. Año tras año hubo menor presupuesto para el deporte. A la Secretaría de Deporte de la Nación la degradó a una agencia. Intentó vender la infraestructura deportiva del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para construir edificios en todo lo que era donde está el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR. Le quitó la forma de financiación que era que había cumplido una gran función al ENAR, al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Así que ya era bastante contradictorio. Bueno, hoy por hoy hay dos países en el mundo que le están diciendo que hay un presidente, un expresidente, es decir, que Mauricio Macri, el ingeniero Mauricio Macri, tuvo hechos de violencia institucional, de alguna manera,
por supuesto,
apoyando un golpe de Estado, es decir, interrumpiendo una democracia y, uno entiende que una federación internacional no puede seguir teniendo al frente a este personaje, a este expresidente argentino, porque tiene causas jurídicas que están avanzando, y creo que lo más sano para la comunidad deportiva internacional sería que lo aparten hasta que se defina su situación procesal.
La palabra del compañero Claudio Morresi, diputado de la ciudad de Buenos Aires. Nacional Santa Fe, Radio Nacional Santa Fe, LRA 14, dialogó con el ex viceministro de comunicación del gobierno de Evo Morales, Oscar Silva, quien es periodista y abogado, que también estuvo refugiado en la República Argentina tras el golpe de Estado genocida, que fue apoyado por el destituyente y golpista Macri a consecuencia de la persecución política desatada en su país. Señaló que el apoyo del destituyente Macri al golpe contra Evo Morales no fue nada casual.
La carta esa y la confirmación del envío de material represivo de parte de Macri al gobierno golpista de Bolivia es un elemento más que viene a configurar una enorme conspiración en la cual lastimosamente han participado varios gobiernos latinoamericanos. Hay una conexión fundamental con la Argentina en la preparación de este golpe de Estado con mucha anticipación. también relacionada con la participación de Ecuador, de Colombia, de Brasil, como los más activos promotores de la desestabilización y el golpe ya propiamente dicho en Bolivia. Hay hechos que ya nos llamaron la atención, pero que con estos documentos y con todo lo que ha saltado a la luz, tanto en Bolivia, a partir de la carta a la que hace referencia, como las reacciones ya de las autoridades de su país, vienen a confirmar que no fue nada casual y que, por ejemplo, la visita de la hija de Trump el 4 de septiembre a la ciudad de San Salvador de Jujuy, la reunión con el gobernador Morales, el viaje del gobernador Morales a título de auxilio solidario para los incendios de la Chiquitanía unos días después, las reuniones del cónsul argentino en Santa Cruz con uno de los principales sediciosos, que era Fernando Camacho. Es decir, una serie de elementos que van configurando una participación importante a la Argentina.
Ahí está la palabra del ex viceministro de Comunicación durante el gobierno constitucional de Evo Morales, Oscar Silva. Vamos a seguir hablando del tema Bolivia en un ratito nomás con la palabra del presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, en diálogo con Nacional Bariloche. 4:00 a.m, escucharon el top, escucharon el top y llega el servicio informativo de la radio pública con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Destacan que los anuncios para los jubilados demuestran la prioridad del gobierno. Kicillof calificó de extraordinario los beneficios y sostuvo que eso demuestra que no eran el último orejón del tarro, sino los primeros, porque hay que empezar por los que más lo necesitan. Estos conceptos los formuló durante un acto en Lomas de Zamora, que compartió con Fernández, donde se anunció un bono de 5.000 pesos para los que cobren hasta 46.130 pesos. Argentina superó más de 31 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia. Esto con la llegada de otra partida de 768.000 Sinopharm desde China. Por otra parte, arribaron 2.051.000 vacunas embarcadas en vuelos que trajeron 733.000 dosis de AstraZeneca y Oxford, 550.000 del componente 2 de la Sputnik V.
Deportes.
Copa Libertadores fue transmisión de Nacional por una polémica actuación del VAR a Boca. El de anular mal un gol, se le escapó la victoria ante Mineiro y solo fue 0-0. Hablamos del partido de ida, octavos de final. La próxima semana se define en Brasil. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 14 grados 6 décimos, humedad 71%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 6 décimos, sensación térmica 8 grados 7 décimos, humedad 81%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en Nacional, la radio pública.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
El Diario de Nacional.
Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor.
Momento sensible para abrir la hora en el Diario Nacional de la mano de El Niño Rafael. Yo soy aquel.
Eso con El Niño. Impresionante, Rafael, abriendo la hora, la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Naturalmente, vamos ahora enseguida a comunicarnos con el hombre de Pasión Nacional en un ratito nomás, no sin antes recordar cómo están los datos del tiempo a esta hora en Buenos Aires, Capital Federal, alrededores, en La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
9.6 la temperatura, 8.7 la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Claudio querido, abriendo la hora, vamos a recordarles que se espera para hoy un miércoles con lluvias aisladas, también tormentas, 14 grados la máxima. En La Plata está un poquito más fresco, hay viento del sur a 14 kilómetros en la hora. 4 grados 6 décimas la temperatura, 1.3 la térmica, también con pronóstico de lluvias y tormentas. Y Claudio, déjame contar que habíamos cumplido, ¿no?, escuchando a Rafael en nuestro momento sensible, con Mario de San Luis y con Manuel Cornejo de Córdoba, que nos lo habían solicitado. Como decimos siempre, con paciencia y con tiempo, siempre nos gusta, de alguna manera, devolver a nuestros oyentes esa gentileza, ¿no?, que tienen cuando nos escuchan, cuando nos dan sus opiniones, cuando nos mandan sus mensajes con alguna canción sugerida. Así que aquí cumplíamos de la mano de Jorge Escobar, que está por allí ya apostado en la mesa de control en Maipú 555, a quien le damos la bienvenida.
Totalmente, bueno, sí, por supuesto, de más está decir que nuestro objetivo es complacer a estos queridos oyentes que tanto nos miman con los temas que nos piden, como ocurrió ahora con el compañero, lo cumplimos con Ángela Lupi, poniéndole a Chico Novarro, el otro día complacimos a otro oyente, bueno, yo vos lo tenés anotado seguramente, Sonia, pero no importa, no viene el caso, complacimos con Facundo Cabral, todos aquellos temas que nos vayan pidiendo, en la medida que podamos vamos a ir cumpliendo con todo ese cometido, ¿no? De devolver con cariño, con mimos, todos esos gestos de afecto permanente que tienen los oyentes para con nosotros y para con todos los integrantes del Diario Nacional. La bienvenida, como bien señalaba Sonia, a nuestro querido, siempre atento, Jorge Escobar, que siempre hace un gran laburo y que se ha sumado hace muy poco tiempo a las huestes de nuestro envío periodístico. Muy bien, ¿tenés algún mensajito por ahí, Sonia? Contame.
Tengo para aquí un beso enorme para enviarle a Pablo de Bellavista, que como siempre está prendido al Diario Nacional, dice, hasta que me venza el sueño, los acompaño. Y también a Leandro, que da su presente desde Sarmiento, en la provincia de Chubut, Claudio.
Bueno, muy bien, querida Sonia, hablábamos de deportes, ayer comenzó la Copa Libertadores de América, ayer yo me puse a ver personalmente el partido de Boca, que en rigor de verdad tengo que decir, me acordé tarde del partido de Boca, me acordé en el segundo tiempo, y lo poco que vi de Boca, sí vi un equipo un poquito más sólido quizás, pero está para ello Lautaro Villamor. Vamos a ver qué nos dice Lautaro respecto al partido de Boca, y naturalmente va a dar toda la fecha que continuará hoy de Libertadores, porque también quiero señalar que el viernes ya comienza el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Ya hubo partido de Copa Argentina también, pero vamos a escucharlo a Lautaro Villamor. Primera entrada de nuestro Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro. Soy todo oídos.
Buen día, Claudio. Buenas madrugadas para vos, para toda la gran audiencia en el Diario Nacional. Miércoles de fútbol, miércoles de Copa Libertadores, de octavos de final, partido de ida con intensa presencia argentina. Por supuesto que dirá presente relatores Pasión Nacional. A las 19:15, Vélez, Barcelona de Ecuador. Esto será en el Amalfitani, será en Liniers. 21:30 para Defensa y Justicia Flamengo y mismo horario. 21:30 para River contra Argentinos Juniors, el bicho de la Paternal, el equipo del presidente. Será transmisión, repito, de relatores Pasión Nacional con José Gabriel Carvajal, con Alejandro Apo, con Santiago Lucía, con Agustín Domper, Alejandro Lischetti y el amigo Damián Zárate, que estará llevando adelante la cuenta de Defensa y Justicia contra Flamengo. Además, no podemos evitar hacer un análisis, hablar de lo que sucedió ayer en la presentación de Boca, en la presentación de 0-0 ante Atlético Mineiro, con un gol mal anulado, con un gol pésimamente anulado a través del VAR. Y estaba revisando algunas definiciones, algunos conceptos referidos al VAR, y encontré uno muy interesante que quería compartir contigo. El VAR es ese producto de limpieza que te venden por TV a la madrugada prometiendo que elimina, bueno, cualquier imperfección, y cuando lo usas en algo importante te lo termina dejando peor. Y te das cuenta de que eso importante no estaba tan dañado. Y volvés a lo de siempre y sos feliz. El amigo Barsky publicó estas líneas y coincido, suscribo plenamente. En un rato te cuento de Racing y algunas novedades del fútbol local.
Dale, Lautaro, vamos a hablar del VAR, porque ayer le metieron el perro a Boca, y una gran personalidad, digo, Nacho Fernández, que le quemó la cabeza al árbitro para que anule el gol, ¿no? Gol mal anulado a Boca, esto tengo que decir. Así como digo que de pronto Boca no me convence mucho, también digo que no hubo full en la jugada previa donde el Pulpo González había convertido por lo menos la ventaja mínima para el equipo xeneize. 0-0 terminó, habrá que ver cómo sale ahora el partido revancha allí en el estado de Minas Gerais, desde donde es el Atlético Mineiro, con la dirección técnica de Cuca. No le podemos ganar siempre a los equipos de Cuca. 4:12 de la madrugada, vamos con algunos temas del día, recordando que llegó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con más de 768.000 dosis de Sinopharm. Se trata del cuarto de los 10 viajes previstos para este mes, hasta completar los 8 millones de dosis. Poco antes de las 18, arribó ayer al aeropuerto de Ezeiza el vuelo AR-1077 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Beijing, la capital china, con casi 800.000 dosis de Sinopharm, para continuar con el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19 en todo el país, mientras partió otro avión hacia Beijing para traer más inmunizadores, ¿sí? El avión que partió a Beijing, finalmente, el AR-1078, despegó cerca de la 1:00 p.m, 1:10 concretamente, y va a realizar una escala intermedia en Madrid, que ya terminó, tengo entendido que ya partió de Madrid, el avión, tanto a la ida como a la vuelta, para cargar combustible, y el regreso se encuentra programado para mañana jueves a las 19:10. Esta es una de las informaciones más importantes que tiene que ver con el mayor plan de vacunación desplegado en la República Argentina. Como decíamos, el gran anuncio del presidente Alberto Fernández en Lomas de Zamora, un importante anuncio para los jubilados. El gobierno dará un bono de 5.000 pesos a jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos. Alberto Ángel Fernández encabezó un acto en la localidad de Loma de Zamora, donde se hicieron los anuncios. No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste, manifestó el presidente de la República al anunciar el pago en agosto de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores retirados. La medida va a beneficiar a más de 6 millones de personas. Con el bono, quienes perciben una jubilación mínima en agosto cobrarán 28.065 pesos, mientras quienes tengan ingresos de 2 haberes mínimos percibirán 51.130 pesos. ¿Sí? Recordemos que, volviendo otra vez al tema de jubilación, también debemos agregar que en agosto entrará también en vigencia el reconocimiento de años de aportes a madres. A partir del 1 de agosto van a estar los turnos colgados. Falta firmar el DNU, que se estará firmando la semana que viene, dijo la titular del ANSES al cerrar su exposición en el acto en el que se anunció un bono de 5.000 pesos en agosto para el 83% de los jubilados y pensionados. La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, adelantó que el presidente Alberto Fernández firmará la semana próxima el DNU para reconocer años de aporte jubilatorios a mujeres que hayan sido madres o titulares de la asignación universal por hijo. Otra gran noticia: queremos reconocer la tarea de las mujeres que dedicaron tiempo al cuidado de sus hijos y sus hijas, dijo ayer martes Raberta. El trabajo se presenta desigual en la casa y tiene que ser reconocido. Palabras de Raberta durante el acto en Lomas de Zamora, del que participaron el presidente y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Sí, también, bueno, van a abrir a propósito inscripción a sorteo para acceder a lotes con servicios en 43 localidades del país. Estamos hablando de un plan de viviendas. Se trata del Plan Nacional de Suelo Urbano y de Procrear 2, que se complementarán con créditos para la construcción. En esta ocasión los sorteos comprenderán a lotes ubicados en los municipios bonaerenses de Benito Juárez, Berazategui, Carmen de Areco, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Guaminí, Las Flores, Mar Chiquita, Moreno, Pila, Tres Lomas, Villa Gesell, Luján y Hurlingham. Otra gran, pero gran información, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, lo decíamos, ya lo dijo el autor Villamor, se refirió al empate de Boca con el Mineiro en el partido de ida de la llave de octavos de la Libertadores, que quedó abierta. El VAR le anuló un gol increíble a Boca, ya lo vamos a hablar con Lautaro en un rato, y después Lautaro se va a referir al empate de Racing con Sao Paulo en el estadio Morumbí. Recordemos, en cuanto a coronavirus, que se conoció el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Se conoció el último reporte con los casos de coronavirus. Ahora vamos a estar especificando los datos. Hoy creció la cantidad de datos. Hoy, respecto de ayer, hoy se reportaron más contagios. 20.023 nuevos casos de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas y se reportaron 387 muertes. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 20.023 contagios y 387 muertes por coronavirus en la Argentina, lo que eleva el total de casos confirmados a 4.682.960 y el de fallecimientos a 99.640 desde el comienzo, digo bien, desde el comienzo de la pandemia, ¿sí? Desde el comienzo de la pandemia. De los casos confirmados, debemos señalar concretamente que 4.314.593 personas recibieron el alta, mientras se encuentran activos otros 268.727 personas. Según lo informado por la cartera sanitaria nacional, 5.199 personas están internadas en camas de terapia intensiva, lo que representa un 62%, 62,7% para 62,7% de ocupación camas UTI Nación, 61,2% ocupación camas UTI AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires. En el caso de la provincia de Córdoba, es dable señalar que en la provincia se confirmaron 29 fallecimientos y Córdoba llegó a tener 2.938 nuevos casos, con un acumulado desde el comienzo de la pandemia de 436.845. Y sumado los 29 fallecimientos, el total de decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 es de 5.720 decesos en Córdoba por esta causa. En estos momentos se encuentran internadas 1.520 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 43,3% del total de camas en la provincia de Córdoba. Y volvemos al tema de Bolivia, tal como estábamos informando, y de acuerdo a las últimas novedades, habló Evo Morales, el ex presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, quien dijo: hay pruebas contra Macri en el golpe. El ex presidente de Bolivia remarcó que el ex jefe militar boliviano Jorge III Lara quería ser presidente de su país y que el golpe tuvo apoyo externo con Estados Unidos a la cabeza como una suerte de plan cóndor del siglo XXI, y aseveró que su ex colega Mauricio Macri, acusado de enviar material bélico a los sediciosos, no fue compañero, vecino ni amigo, y que hay pruebas que lo involucran en esa asonada. Habló también José Shulman, en diálogo con LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Conversó el titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos acerca de la denuncia al expresidente Macri por apoyar el golpe de Estado genocida en Bolivia. Hay que investigar la verdad en el caso de envío de armas a Bolivia, dijo José Shulman.
Vamos a luchar por conocer la verdad. La verdad es el objetivo de nuestra actividad histórica y permanente, y bueno, la verdad se consigue luchando. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible por aportar esta causa. De hecho, anoche pusimos en marcha una declaración conjunta con la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y en menos de 3 horas obtuvimos el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Perú, de Chile, de República Dominicana, de Panamá, estoy tratando de acordarme, ¿no? De Brasil, así que bueno, creo que todos los compañeros han comprendido la importancia continental de esta causa judicial que queremos transformarla en una causa humanista, una causa ética para nosotros, ¿no? Una causa que busque la verdad, ¿no? Si para ellos toda operación política se basa en la mentira, bueno, para nosotros todo lo contrario, ¿no? Todo se debe basar en la verdad. Y en este caso, por fin, porque a veces no se logra, aparecen los papeles, los documentos, está todo a la luz del día, ¿no?
La palabra del presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Shulman, en diálogo con la radio pública de Bariloche. Vamos a escuchar ahora el editorial del compañero Luis Brustein, quien refirió a la irrupción de Domingo Cavallo. Fue en el programa Ahí Vamos. Ustedes saben que apareció Domingo Cavallo, apareció en escena tras haber vertido opiniones políticas a través de su sitio web. Y a eso se refirió en su editorial Luis Brustein. A pocos meses de que el país se hagan elecciones de medio término, el ex funcionario dio consejos a sus simpatizantes sobre a quién votar para que a la Argentina le vaya bien. Bueno, ya sabemos las recetas de Cavallo y cómo nos fue con las políticas de Cavallo. Ya sabemos, otro impresentable más. Pero vamos a escucharlo a Brustein en su editorial.
Dice que en rasgos generales la orientación de su política era correcta. Y frente al peligro de irnos hacia el chavismo con Alberto Fernández, entonces él llama a sus simpatizantes a votar por Juntos por el Cambio, ¿no? Pero es un personaje que, la verdad, que aunque ya sea histórico, y muchos ni siquiera por ahí lo recuerdan, porque la última vez que fue funcionario fue con el gobierno de la Rúa, ya hace unos cuantos años, pero es un personaje interesante porque es paradigmático de los personajes que aparecen en este país y los mitos que se crean alrededor de determinados valores que los argentinos compramos como hace 50 años se compraban los buzones en las esquinas. Él es un hombre que ha sido funcionario de las dictaduras militares, de la dictadura militar, no la última, sino la anterior, sí, en 1970, en Córdoba, y después fue funcionario también de la última dictadura con Reinaldo Viñone, que fue director del Banco Nación. Y el hombre, además, después, como tiene una chapa académica súper abundante, es un hombre que ha seducido a muchos políticos en el país, muchos políticos que no vienen de la dictadura o lo que fuere, y siempre fue tomado a partir de allí como un personaje de consulta.
Está Luis Brustein en su editorial en el programa que conduce nuestra querida compañera Gisela Busaniche. Bien, vamos ahora con la palabra de Axel Kicillof en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. El gobernador anunció que más de la mitad de los municipios ya se encuentran protegidos. Además informó que la vacuna libre para mayores de 35 años está ya vigente y la puesta en marcha de nuevas jornadas provinciales de vacunación. Ya son 69 de los 135 municipios bonaerenses los que cuentan con ciudades protegidas porque se ha inmunizado con al menos una dosis al 95% de los inscriptos. La palabra de Axel Kicillof a través de LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente los pequeños principalmente, se encuentran ya completando la vacunación de mayores de 18. En esos municipios, que ya son 69, hay vacuna libre para todas las edades, para todos los grupos, no solo para mayores de 35, obviamente trabajadores de la educación y la salud, de la seguridad, trabajadores educación, salud y seguridad, con enfermedad, personas gestantes, mayores de 35 en toda la provincia, pero en estos municipios, todos los grupos etarios, toda la población mayor de 18, ya en 69 municipios de la provincia de Buenos Aires. Voy a mencionar a los 38 distritos que ya han completado también la vacunación con primera dosis, son Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Varadero, Bransen, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Dolores, General Belgrano, General Villegas, Junín, Las Flores, Leandro Alem, Lobería, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Puan, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, Giles, Areco y Torquist. Son los nuevos 38 distritos que han alcanzado la cobertura superior al 95% de los inscritos, 90% de la población total estimada mayor de 18 años, y por lo tanto hoy cualquier mayor de 18 años concurre con documento a los vacunatorios habilitados y puede ser vacunado con la sola presentación bajo la modalidad vacuna libre. Vacuna libre para todos en 69 distritos.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahora los conceptos de la jefa del laboratorio de virología molecular, Andrea Gavarnik, quien señaló que los que tuvieron COVID desarrollan un alto nivel de anticuerpos con una sola dosis. El diálogo que mantuvo en el programa, ahí vamos.
Lo que observamos es que las personas que ya tuvieron COVID, que estuvieron infectadas previamente, desarrollan anticuerpos a niveles muy, muy altos con una sola dosis de vacuna Sputnik. Eso incluso más alto que aquellos que recibieron dos dosis, que es exactamente lo que vos mencionaste. Esa es una información que es muy útil en el momento en que hay que decidir si no hay disponibilidad de segunda dosis, las personas que ya estuvieron infectadas están en una posición muy favorable en relación a las personas que no fueron infectadas. Con lo cual, esa es información que se puede utilizar para tomar estrategias en el momento en que hay que tomar decisiones que dependen del Ministerio de Salud. Por otro lado, una cosa que aprendimos es que con una dosis de esta vacuna, aproximadamente el 94% de las personas que participaron de este estudio mostraban anticuerpos, o sea que tienen un nivel de protección. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuántos anticuerpos necesitamos para estar protegidos?
Ahí está la palabra de la viróloga, Andrea Gavarnik, quien señaló que los que tuvieron COVID desarrollan un alto nivel de anticuerpos con una sola dosis. Quiero decir que jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET. Hablando de las vacunas, llegaron 64.000 dosis de Sinopharm a la provincia de Córdoba. Ya se superaron en Córdoba, Córdoba ya superó el 1.700.000 vacunados. Habló con Radio País nuestro querido colega de Radio Nacional Córdoba, Aldo Omar Blanco.
Y algunos datos que se han recabado en forma extraoficial la semana pasada, hablamos de 900.000 personas en Córdoba en condiciones de anotarse para ser inoculados, pero que no lo han hecho. Fíjate vos que hasta ahora el gobierno de la provincia de Córdoba ha inoculado con la primera dosis a 1.700.000 personas con la primera dosis y tan solo a casi 400.000 con la segunda dosis, que han concluido con esta campaña de dos dosis para inmunizar sobre el COVID-19. En un universo, escucha bien, de 2.700.000 personas. O sea, estamos hablando de que nos faltan 600.000 personas del universo conocido, de aquellas que se han inscrito. De los 900.000, no hay muchos datos. Al ser voluntario, la decisión de vacunarse, se habla que son distintos, son por lo menos tres factores, Federica, que hacen que estas personas decidan no acercarse a los vacunatorios, pero primero no inscribirse en forma virtual. Por ejemplo, están los antivacunas. En Córdoba todavía hay antivacunas. No está politizado esto, pero sí están los que dicen, no, ni loco me vacuno. No hay acercamiento en torno a estas personas.
Ahí está la palabra de Aldo Blanco, Atento con lo que dijo Aldo. Hay casi un 30% de personas que no quieren vacunarse en Córdoba. Es increíble. Es algo que no se puede entender. Hay un 30% de la población que no se quiere vacunar. Es incomprensible. Realmente es patético que no se quieran vacunar. No se puede entender. La verdad que no se puede entender lo que está pasando en Córdoba. De todas maneras, en la provincia se está garantizando, como dijo Aldo, la continuidad de la campaña de inmunizaciones, que en esta semana contempla personas de la franja etaria de entre 20 y 30 años, en este caso con los correspondientes turnos. ¿Sí? 4:32 de la madrugada. Vamos a levantar cortina, mi querido Jorge Escobar. Acá está la lluvia de primavera de Bebu Silvetti, pero en realidad hay lluvia de invierno, ¿no? Está lloviendo en Córdoba débilmente, con 11 grados 8 de temperatura a las 4:33, una humedad del 62%, viento del sudoeste a 7 kilómetros, el cielo nublado con lluvia, máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados. Bueno, se hablaba de lluvias para estas horas, hacia la mañana chaparrones, lloviznas por la tarde y el cielo parcialmente nublado por la noche, ya mejorando las condiciones climáticas, digo bien, para el día jueves. Vamos a ver qué nos dice Sonia, allí en Buenos Aires, La Plata, cómo viene la mano.
Todavía no llueve. Hablando de clima por aquí, Claudio, tenemos, eso sí, en La Plata y alrededores el cielo cubierto, 2 grados 6 décimas, la sensación térmica, 98% la humedad y viento del sur a 7 kilómetros en la hora. Sobre la ciudad de Buenos Aires, algunos grados más, 9.9 la temperatura, 8.7 la sensación térmica y el pronóstico indicando lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada.
Bueno, está fresquito en Buenos Aires, ¿eh? Mucho menos temperatura que acá en Córdoba, ¿eh? 11.8, acá no se siente tanto frío hoy, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y eso que mi departamento es bastante fresco, pero no estoy sintiendo tanto frío. Bien, mensaje, Sonia, que van llegando al chat nacional.
Así es, Claudio querido, se siguen sumando camioneros amigos, qué lindo cómo me gusta esto, ¿eh? Que nos llevan a recorrer toda nuestra geografía. Hola Sonia, soy Sergio, camionero, pasando por Santa Rosa rumbo a Bariloche, excelente ruta, querido Sergio, un placer acompañarte por allí. Buen día para todos, Claudio, Sonia y todos los argentinos, cordialmente los saluda Román desde Inriví. ¡Qué tango! El placer de escuchar los queridos amigos. Macri solo trajo vientos de furia y los desparramó hasta llegar a Bolivia, hiriendo, asesinando a nuestros hermanos bolivianos. Debe recibir él y sus cómplices el mayor rigor de la justicia porque cometió delito de lesa humanidad. Besitos, Guillermina, nuestra amiga de Córdoba, como siempre allí prendida al Diario Nacional. Y uno más, Claudio querido, por aquí nos dicen... Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Son lo más de la radiofonía argentina. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo.
Bueno, muchas gracias, mi querido Ángel de San Justo. Un abrazo enorme para él, para Guillermina, para todos los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública de Buenos Aires y de las 23 provincias, digo, de todas las radios públicas, de las 50 radios públicas que están diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Vamos al momento romántico que ya comenzó Sonia, quiero decir, con el niño, Rafael, y voy a presentar ahora a una enorme intérprete puertorriqueña que forma parte, algunos dicen, de la música New Wave de ese país, aunque... Yo creo que es una representante, no solamente de la canción latina, sino también de la romántica. Nació en 1942, hace poquito, está por cumplir ahora, el 22 de julio, está por cumplir 79 años, y vamos a escuchar a esta enorme, enorme artista, que es Lucecita Benítez, Sonia.
¡Apa!
Luz Esther Benítez, nada más ni nada menos, que quiero decir que hace muchos, muchos años, cuando era muy joven, allá había ganado un Festival de la Canción Latina en México, a fines de los 60, años 69, para ser más concretos, y acá vamos a escuchar con una canción muy romántica para esta obra, que se titula... Bailemos otra vez. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Vamos ya, con Lucecita. Luz Esther Benítez.
Bailemos otra vez. Que paren el reloj. Amor, están poniendo nuestra última canción. Que suban esa música, que
que bajen esa luz, que todo lo que sienta seas tú y solo tú. Bailemos otra vez en medio del rumor, igual que aquella tarde que encontramos el amor. Que no caiga una lágrima, que no suene una voz, que todo lo que sientas sea yo y solo yo. Luego de repente el final, amor, no diremos nada, ni siquiera adiós. Yo te miraré, tú me mirarás, y entonces que se acabe el mundo, entonces, pero ahora, amor, bailemos otra vez, que paren el reloj, que en todo el universo estemos solos tú y yo. Que no canten los pájaros, que callen al amor, que pase lo que pase, no me olvides, por favor. Bailemos otra vez, que duerma la ciudad, amor, hay tantas cosas imposibles de cambiar. Que no lo hagamos trágico, que seas muy feliz, que alguien pueda darte lo que yo te prometí. Luego de repente el final, amor, no diremos nada, ni siquiera adiós. Yo te miraré, tú me mirarás, y entonces que se acabe el mundo, entonces. Pero ahora, amor, bailemos otra vez, que pare en el reloj, igual que aquella tarde que encontramos el amor. Que no canten los pájaros, que callen al amor, que pase lo que pase, no me olvides, por favor. Bailemos otra vez, que duerma la ciudad, amor, hay tantas cosas imposibles de cambiar. Que no caiga una lágrima, que seas muy feliz, que alguien pueda darte lo que yo te prometí. Bailemos otra vez, bailemos otra vez, bailemos otra vez.
El año nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
El comienzo del nuevo siglo trajo una Mercedes entusiasmada con sus nuevas grabaciones, pero también preocupada con la búsqueda de una perfección en su manera de cantar, en su voz. Entró a Estudios Ion, se encontró con sus queridos Portugués da Silva, Osvaldo Acedo, y grabaron una serie de canciones, algunas de autores muy importantes y otros no tan conocidos. En el año 2016, Fabián Matus rescató esas cintas, esas obras que habían sido grabadas en Ion. Con el nombre de Lucerito volvió a salir un álbum realmente fantástico. Originalmente acompañaron en esa grabación Colacho Grisuela, Popi Patoco, Carlos Genoni, Rubén Lobo, Beatriz Muñoz y Rodolfo Ruiz también. Ese álbum se conoció recién en el año 2015 y dentro de esa mirada, la admiración enorme de Merced por Víctor Heredia permite que sea un disco que abre con ojos de cielo una belleza que compartimos con todos ustedes.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el Enfermero Gaucho. Hace las 3 y cuarto de la madrugada que está lloviendo, así que ahora se calmó un poquito, pero bueno, que tengan un buen día. Y los felicito por el programa, sigan adelante. Hasta cualquier momento, ¿eh? Chao.
Iván, de Córdoba Capital. El gobierno de Fernández va por buen camino. La ruina dejada por Macri tiene que ser investigada. Hay que reformar la justicia, hay que reformar la justicia para que esta gente dé cuenta de sus desgracia al país.
Hola, ¿qué tal? Saluda a Juan de la Capital Federal. Les quiero, si ustedes me permiten, enviar un saludo a los oyentes de Salta y también de Tafí Viejo. A Orellano le deseo que pronto lo vacunen. Y a Sonia y a sus compañeros les quiero preguntar si no creen que Pero Yo Sé es una canción inolvidable. Chau y gracias.
Sí, para el Diario Nacional, buenos días. Bueno, sabemos que Macri es capaz de todo, ¿eh? Y que es verdad sobre el contrabando. Pero la justicia argentina es de la derecha más rancia y todo va a quedar en la nada. Fíjense el caso de Alessio, quedó en la nada, ¿eh? Es todo bombo y platillo nada más, ¿eh? Así que bueno, Fabio de Caballito y lo sigo bancando hasta las 6.
Mi compañero Omar de Córdoba, con respecto al neonazi de Macri y la banda de los Macri y el colaboracionista este de Aguad, que era muy amigo del general Luciano Benjamín Menem, del famoso genocida. Bueno, pasó lo que todos sabemos que va a pasar, ¿eh? Este tipo siempre mostrando la hilacha. Mucho gregué para decir, Gregorio, ¿por qué no lo manda ya la justicia a detener en las próximas 48 horas la cita en carácter de urgente para ser imputado, procesado?
Hola, habla Rosa de Bariloche. Saludos a Claudio y a Sonia. Quería pedirles algo de Silvano Eco. Hoy es 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa. Aquí en Bariloche un clima excepcional. Chaucito.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudia y todo el grupete de Radio Nacional. Qué bonito bolero con lucecita. Bueno, yo estoy acá cenando acá en Mendoza. Y bueno, simplemente les digo salud con un rico.
Bueno, el varietal te lo dejo a tu criterio, Claudio. Para mí, si es Malbec, viene de 10. Un beso para Ángela Lupi, nuestra amiga de Mendoza. ¿Cuántos mensajes, no? Y qué lindo, todos desde distintos rincones del país. Claudio, nuestro enfermero gaucho, que nos contaba que allí en Pilar, provincia de Santa Fe, arrancó lloviendo desde las 3:00 de la mañana. Iván desde Córdoba, Juan de la Capital Federal, saludando a los hermanos de Salta y Tucumán, y bueno, sugiriendo el tango de Azucena Maizani, ¿no? Pero yo sé, Fabio de Caballito haciendo el aguante hasta las 6, nos decía Omar de Córdoba, Rosa de Bariloche, claro, recordando que hoy, 14 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la Revolución Francesa, es verdad, allá por 1789, y sugiere algo de Gilbert Bécaud, nada más y nada menos. ¡Qué maravilla!
Exactamente.
¡Qué lindo! Bueno, todos mensajes que nos han llegado a través de la línea nacional en esta madrugada de miércoles 14 de julio, aquí en la Radio Pública.
Exactamente, 232 años de la toma de la Bastilla. Su caída en manos de los revolucionarios supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa, que fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionara a Francia y por extensión de sus implicancias a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. 232 años de la toma de la Bastilla. 4:52, bueno, agradeciendo naturalmente a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través de los mensajes grabados, no más de 30 segundos. Bueno, quedaba el varietal y la comida de Ángela, después que nos diga qué comió, así se nos hace agua en la boca. Bueno, muy bien, vamos a ponernos un poquito serios ahora. Vamos a hablar de particularidades y consecuencias de las variantes del coronavirus. El especialista en diabetes e hipertensión, Darío Gómez, se refirió a estas variantes de la COVID-19 al expresar que a las primeras que se conocieron se las identificaba con los lugares en las que se las descubrió, pero ahora se las denomina con letras del alfabeto griego. El diálogo con Nacional Resistencia.
La primera variante que se descubrió, las primeras variantes o mutaciones principales, se la identificaba con los lugares, ¿no es cierto? Entonces, escuchábamos hablar la variante Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la tercera que apareció, la variante en Brasil. Sin embargo, luego, como se extienden al resto del mundo, ya en este momento no se las denomina con el lugar de origen, sino se le ha puesto las letras del alfabeto griego. Entonces, por eso tenemos variante alfa, beta, uh-huh, gamma, epsilon, y ahora ha aparecido, uh-huh, en diciembre del año pasado, una variante que se ha sido identificada originalmente en la India, claro, y que se conoce como variante delta. Uh-huh. Ahora, ¿qué diferencias tiene esta variante en comparación con las otras variantes del SARS-CoV-2 y qué implicancia tiene? Fundamentalmente, como les dije, a nivel de la transmisión, a nivel de la gravedad de la enfermedad, y algo que es muy importante, las vacunas que se están aplicando en el mundo, ¿van a tener protección contra estas variantes? Esas son las preguntas y los estudios que en este momento se están haciendo a nivel mundial. Esta variante, como le digo, apareció sobre fin del año pasado y apareció en la India. Sin embargo, al día de ayer, esta variante ya ha sido descrita en más de 100 países del mundo, para que vea que una de las principales diferencias con respecto a las anteriores variantes de la Delta es que la dispersión global es mucho más rápida. O sea, en comparación con otras variantes que no tienen preocupación, por eso a estas variantes se las llaman variantes de preocupación, porque se reporta que tienen aumento en el número reproductivo. O sea, en síntesis, son más fácil de transmitir.
Ahí está la palabra del especialista en diabetes e hipertensión Darío Gómez. Vamos con la palabra ahora a las 4:55 del director general de Epidemiología en Entre Ríos, Diego Garcilaso, quien consignó que aumentó la transmisión de casos positivos. El diálogo con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
En este indicador nosotros veíamos finales de mayo, se encontraba por debajo de 1, implica que los casos o que la epidemia se va acortando, se va disminuyendo los contagios. Si está por encima de 1, la epidemia se está diseminando. Vemos un pequeño aumento en el número de casos. Tenemos que observar, tenemos que evaluar cómo se va a comportar. En este caso, como veíamos a nivel global de toda la provincia, si bien están con el mismo número de casos o han bajado, el descenso ha sido muy poco en relación a lo que veíamos observando en semanas anteriores. Incluso algunos departamentos han aumentado el número de casos en relación a las semanas anteriores, como es el caso de Victoria, como el caso de Uruguay, Islas.
Bien, la palabra del señor Garcilaso, director general de Epidemiología en Entre Ríos. Habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ayer recordamos que Argentina superó las 30 millones de dosis, ya estamos hablando de más de 31 millones, hoy llegó otro avión de aerolíneas con 768 mil dosis de Sinopharm, mañana arribará otro a Ezeiza con una igual cantidad a las 19. Vamos a escucharlo a Cafiero a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Recibimos las vacunas número 30 millones, para ser más justos son 30.400.000. Realmente estamos muy contentos. Los cargamentos del día de hoy llegaron a un poco más de 2 millones y con eso se completaron los 30 millones. Así que hoy es un día donde se han recibido una gran cantidad de vacunas de diferente procedencia, del laboratorio Sinopharm de China, de los laboratorios también de AstraZeneca y Oxford y también de Sputnik. Con lo cual hemos recibido de diferentes laboratorios las vacunas y hemos llegado a esta cifra, que es una cifra muy importante porque sigue generando una expectativa grande para dar vuelta a la página de la pesadilla de la pandemia. Con estas vacunas nosotros vamos a estar llegando para el mes de julio a cubrir el 50% de la población con al menos una dosis. Estamos con 600.000 vacunas, llegó un lote muy pequeño durante el fin de semana y hoy 550.000, con lo cual suman 600.000 vacunas de Sputnik componente 2. Con eso vamos a ir, como lo dijimos desde el primer día, vamos a ir completando los esquemas de vacunación, que ese siempre fue el desafío y lo vamos a ir cumpliendo como lo venimos haciendo. Para nosotros también es importante generar un mensaje de tranquilidad para los argentinos y argentinas. Las vacunas no se vencen si están aplicadas, las vacunas se vencen cuando están arrumbadas en los depósitos.
La palabra del jefe de gabinete, ministro coordinador de la Nación, Santiago Cafiero, que manifestaba su alegría por el arribo de más vacunas a la República Argentina. Ya estamos hablando de 31 millones de dosis. Ahora la ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Alicia Bañuelos, quien comentó que el 50% de la población provincial tiene al menos una dosis de la vacuna. El diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
San Luis tiene 508 mil personas, 508.329, si vamos a ser exactos, pero no tiene ceros. Bueno, y ayer se alcanzó a la mitad de estas personas, a la mitad de la población total, se alcanzó a darles una, por lo menos una dosis. Claro. Este número es importante porque para tener inmunidad de rebaño, lo que se toma es la población total. Entonces, tener hoy hay una discusión si con el 70% de la población total alcanza o es necesario tener el 80% de la población. Bueno, ya tener el 50% nos acerca a esos números. Tener el 70% de la población sería que hubiera 355.000 o 356.000 personas vacunadas con al menos una dosis. Tener el 80% de la población son 406.000. Ahí tenemos un pequeño problema, que no tenemos tantos adultos.
Claro.
La sociedad de San Luis es una sociedad joven. Quiere decir que hay niños y adolescentes. No es una población envejecida, donde claro, todos son adultos y no hay casi. Entonces, para alcanzar la inmunidad de rebaño con el 80%, vamos a tener que vacunar cuando estén disponibles a los menores de 18 años.
Ahí está la palabra. Escuchábamos atentamente a la ministra de San Luis, Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología. Momento de información en la radio pública, 5:01 de la madrugada. Noticias en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente aseguró que somos peleadores con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que lo hace porque cuando pone una firma sabe que compromete a generaciones de argentinos. Esto sucedió en un acto en Lomas de Zamora en el que anunció un bono a jubilados de 5.000 pesos a cobrar en el mes de agosto. Aseguran que los sectores con menor actividad se van a recuperar con el avance de la vacunación. Matías Culfas sostuvo que la economía anda con sectores que tienen un nivel de actividad muy bueno y otros que están sufriendo los inconvenientes derivados de la pandemia. El ministro explicó que hay sectores que se están recuperando, como la construcción y la economía del conocimiento, que está demandando 9.000 empleos.
Deportes.
Copa Libertadores, transmisión de Nacional con gol de Enzo Copetti. Racing logró un valioso empate ante San Pablo en el mítico Morumbí. Hablamos del partido de ida de octavos de final. El próximo martes se definirá en el Cilindro de Avellaneda. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 72%, el cielo está nublado con humo. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 9 décimos, sensación térmica 8 grados 7 décimos, 80 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde juega Argentina, está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Mataderos al Mundo, año 1996, desde Despedazado por Mil Partes, allí teníamos a La Renga, abriendo la hora, Veneno.
¿Qué tal? El Chiso Napoli, La Renga, que tuve el placer de cubrirlos hace algunos años cuando vinieron a Córdoba, al Estadio Córdoba, en el Estadio Yató Carreras en el año 2016, que hizo una cobertura especial para la agencia de noticias Telam, ya hace 5 años de ese recital de La Renga, que no lo dejaron actuar en ningún lado, pudieron actuar en Córdoba, después hicieron otro concierto en Jesús María, también en la provincia de Córdoba, donde por momentos pensaban que podía haber algún desborde, bueno, pero nada de ello ocurrió, se hizo el concierto en orden y Chiso Napoli haciendo gala de su arte y de su música, ¿no? Y de toda esa hinchada que tiene La Renga, ¿no? Es un fenómeno social, ¿eh? Los fanáticos de La Renga, los simpatizantes, es un fenómeno social a estudiar, ¿eh? 5:08 de la mañana, le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, despertate, sacudite, levantate. Es hora de trabajar, de estudiar, de escuchar la radio pública. ¡Arriba! Mañana, 5:10 de la mañana, bueno, está lloviendo débil en Córdoba, para un poco, 11 grados 8 la temperatura en Córdoba, ya vamos a actualizar, humedad 62%, el cielo nublado, máxima 16 grados, para lo que resta de la jornada, chaparrones, por la mañana, por la tarde, lluvias aisladas, el cielo parcialmente nublado, reitero, máxima 16, Sonia, contame cómo están por allí las cosas.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y también aquí en La Plata, ¿eh? La temperatura en la ciudad de Las Diagonales, 4 grados 4 décimas, 2 grados 6 la sensación térmica, y sobre la ciudad de Buenos Aires, algunos grados más, 9.9, 8.7 la térmica, con el cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos ahora con la información. Tenemos mucha información de la César Luna, que ya la hemos dado, con el importante anuncio del bono de 5.000 pesos por parte del presidente Alberto Fernández en Lomas de Zamora, junto a la titular del ANSES, Fernanda Reverte, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Pero vamos al calendario de pagos del ANSES para esta jornada.
Así es, Claudio, querido, y miércoles 14 de julio se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 3 cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 3, asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. El programa Progresar paga este subsidio para que jóvenes de todo el país puedan terminar sus estudios, hoy a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5. Y de la mano del programa Hogar, para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy perciben este beneficio quienes tengan documentos finalizados en 3.
Bueno, perfecto. Hay una información también que tiene que ver con el Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Aportes por Tareas de Cuidado. Estábamos hablando de ello al comienzo del programa, ¿no? Que va a entrar en vigencia el reconocimiento de años de aportes a madres. Un pequeño resumen, Sonia, lo que puedas aportar de ese programa integral.
Sí, Claudio. Bueno, esta es una medida que de justicia social, ¿no? Que busca reparar parte de las desigualdades estructurales que sufren las mujeres a lo largo de su vida y que están derivadas en gran medida de la sobrecarga de las tareas de cuidado y de las inequidades del mercado de trabajo que se acumulan en el largo plazo, ¿sí? Bueno, da un puntapié para reconocer el valor de las tareas de cuidado, genera un nuevo piso de derechos, ¿no? Busca hacer un país más justo. refuerza el sentido de la seguridad social como un derecho humano. Estamos hablando de mejores condiciones de acceso de las mujeres a la cobertura previsional, por ejemplo. Enseñanzas de la pandemia, la importancia de la inclusión y el cuidado para construir una nueva normalidad y repara parte de una situación de desigualdad acumulada a lo largo de 30 años. Los puntos fundamentales de este programa integral de reconocimiento de periodos de aportes por tareas de cuidado del que hablabas recién, Claudio.
Muchas gracias, querida Sonia. 5 y 13, a propósito de la información del ANSES, este importante anuncio del bono de 5.000 pesos, digo bien, el presidente Alberto Fernández hizo este importante anuncio para los jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos y aseguró que el gobierno no quiere que los jubilados sean la variable de ajuste ante el alza de los precios. El jefe de Estado dijo que le preocupa mucho la situación de los jubilados y afirmó que lucha todos los días para que los jubilados vivan dignamente. Una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido los valores, sostuvo y agregó: hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen y sé que lo vamos a hacer, estoy seguro, remarcó el primer mandatario. Vamos a escucharlo, Alberto Fernández.
Días atrás hablábamos con Fernanda porque estamos preocupados, porque todos sabemos que hay un problema inflacionario que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar mucho para parar con los que especulan con los precios y castigan a los que consumen. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los jubilados. Y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos, por eso hace 2 años acá dije lo que dije, es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste de la que hablaba recién Axel. Entonces Fernanda me dijo: mirá, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional de, que se significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. Entonces, bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Inmediatamente me puse a pensar dónde podíamos anunciar eso. También me planteó la idea de reconocer un año de aportes a cada mujer, un año por cada hijo, para que así pudiera acceder más rápidamente a la jubilación que merecían. Porque yo siempre voy a estar agradecido a mi mamá el trabajo que se tomó en criarme. Criar un hijo es algo hermoso. No tiene valor, no tiene precio, pero merece reconocimiento. Y vino con esa idea, Fernanda, y con las dos ideas me quedó dando vuelta en la cabeza y dije, bueno, ¿y dónde anunciamos eso? Entonces lo llamé a Martín. Y le dije a Martín: Martín, aquel acto que hicimos en el Club Ituzaingó de Lomas, donde yo le dije a la Argentina que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, porque en campaña yo escuchaba a muchos que me decían: o pago la luz o compro los remedios, o pago el gas o compro los remedios. ¿Podremos hacer allí unos anuncios que tienen que ver con los jubilados? Y acá estamos. Rápidamente Martín puso todo en marcha. Y me parecía muy importante que estuviera Luana. Porque si bien es cierto que yo tenía la convicción, la certeza y el compromiso, hizo falta de Luana para que pudiéramos nosotros hacer lo que hicimos rápidamente en materia de medicamentos con nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ella tenía que estar acá. Porque ella, que leyó una carta de todos los empleados del PAMI, de algún modo fue alguien central para que esa idea que yo tenía se convierta en los hechos realidad. Y también tenía que estar Axel, no solo porque es el gobernador de la provincia, porque en esos días estábamos juntos, recorriendo la provincia y proponiéndoles a los argentinos y a las argentinas qué país soñábamos. ¿Por qué digo que todos ellos están acá? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué todos ustedes están acá? Porque nosotros somos el frente de todos, somos el gobierno de todos y de todas, de cada uno de nosotros. Y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina. Todos y todas. Aquí nadie sobra. Acá todos necesitamos del otro.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien en Lomas de Zamora anunció un bono de 5.000 pesos para los jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimo, y aseguró que el gobierno no quiere que los jubilados sean la variable de ajuste ante el alza de precios. Habló Mario Weinfeld en su editorial sobre el aumento de jubilaciones en su programa Gente de a Pie.
Casi hablar de la clase trabajadora es una generalidad compleja e imprecisa, salvo que uno diga que la clase trabajadora son los trabajadores sindicalizados, los trabajadores que no están sindicalizados, los trabajadores que hacen changa, los trabajadores de la economía popular, los jubilados, los desempleados, las amas de casa, las empleadas de las casas particulares, y siempre me voy a quedar corto, ¿no? O sea, cuando hago esta enumeración, cuando las hago por escrito, en el diario siempre hay algún lector o lector me dice, te olvidaste de tal, y sí, me olvidé de tal. Pero, ¿por qué? Porque en definitiva hay distintos subsectores de la clase trabajadora, y frente, vuelvo al inicial, a la crisis actual, a las dificultades actuales económicas, y a un gobierno que quiere que todos los estamentos, todos y todas los integrantes de la clase trabajadora la peleen, la empaten o la ganen por poquito contra la inflación, la cantidad de herramientas que hay que disponer son muchas y la cantidad de situaciones son muchas. Los jubilados, los que reciben AUH, tarjeta alimentaria, la están pasando mal, ganan poco en general, pero están en el radar del Estado. El Estado puede disponer un aumento, un bono, y si lo dispone hoy se puede pagar a principios de agosto. ¿No es cierto? Están bancarizados, están empadronados, se puede dar una respuesta rápida. Los trabajadores sujetos a paritarias, en algunos sindicatos lo pasan mejor, en otros lo pasamos peor, pero de cualquier modo los sindicatos pueden empujar, pueden reabrirse las paritarias, de hecho se están haciendo en muchos sectores, y también dependiendo de las conducciones, de la capacidad económica de los empresarios, de la pugna que pueda haber, y de cierto apoyo oficial que eventualmente lo hay, la pueden pelear. Hay otros sectores que están más complicados, que son los que no dependen de la protección social directa del Estado, ni de su capacidad de pugnar por ser formales, que son, en la Argentina, informales, desocupados, emprendedores, cuentapropistas, profesionales, un tocazo o un conjunto de tocazos, que por otra parte están bastante dispersos socialmente. Gente que en general vivía y vive, vive la diaria, saliéndola a remar todos los días y se defiende, sin depender tanto del apoyo del Estado, pero sí dependiendo de la actividad económica interna. Y gente que padece todas las retracciones de la economía interna, que han sido muchas en el año y pico de pandemia, y que a cada sofocón de parate de actividad vuelve a ver. Este tramo es en el que más tiene que ser creativo y activo el gobierno para darle una respuesta en los próximos meses, porque queda poco para fin de año, y también, ¿por qué no decirlo?, porque queda poco para las elecciones. En el camino es bastante posible que haya un bono para los jubilados, que este bono los ayude, después se discutirá y mañana, pasado, veremos los números y entraremos en la discusión de los números, que seguramente también se abrirá distintas interpretaciones.
Ya en un ratito vamos a seguir hablando de más temas que hacen al Diario Nacional. Escuchábamos al compañero Mario Weinfeld, conductor de Gente de Pie, y en un editorial vinculado, referido al aumento a los jubilados. Seguimos con nuestra rutina ya en el tramo final, 5:22 de la mañana. Vamos a escuchar la palabra ahora, después de prestar mucha atención a lo que señaló Mario Weinfeld, de Wilson Michelini. Hablamos de otro tema, concretamente es director de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero, y hizo referencia a la prórroga en el plazo del subsidio provincial a pequeños productores. El diálogo con Nacional Santiago del Estero.
Se toma la decisión respecto de que hay un 46% de productores que todavía aún no cobraron el subsidio. Esto corresponde a un total de 2.724 productores, a lo cual el gobierno provincial tiene esta impronta de ayudar y de siempre estar al lado de los sectores sociales que más lo necesitan, en este caso en la parte de los pequeños productores, con un total de 5.880 productores beneficiados, ¿no? De todo el territorio provincial, aquellos que han recibido a su vez en distintas campañas los beneficios del Proagro que entrega el Ministerio de la Producción. Hasta la fecha se van entregando 110.460.000 pesos, que es una inversión muy importante para la provincia, de ayuda económica, el programa Proagro, que durante el año nosotros entregamos de manera gratuita lo que es maíz, alfalfa, cucurbitáceas, subsidio de combustible, lo que es algodón, en ayuda a los pequeños productores, a la agricultura familiar, ¿no? Hay una impronta muy fuerte hacia desarrollar ese sector productivo. Así que nosotros le pedimos a los productores, va a haber 30 días más de prórroga, sabemos la situación, las situaciones de pandemia, que no estábamos teniendo transporte y muchos no han podido llegarse a las ventanillas del banco a cobrar por distintas razones de la pandemia, ¿no? Una situación muy, muy difícil la que está atravesando no solo el país, sino la provincia, y esto nos obliga a dar unos 30 días más de prórroga a esta situación que está pasando.
Bueno, la palabra del director de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santiago del Estero, Wilson Michelin. Información deportiva ahora con Lautaro Villamor, que nos va a hablar del partido de Racing, gran empate de Racing en el Morumbí de San Pablo. Lauta.
Bien, Claudio, prometíamos hablar de los otros partidos, además del empate 0-0 entre Boca y el Mineiro, por octavos de final, partidos de ida de la Copa Libertadores, la presencia de Racing, que lo empezó perdiendo, lo terminó empatando 1-1 ante el San Pablo en Racing. Además, hubo Copa Sudamericana, la Liga de Quito cayó de local con Gremio, y la América de Cali 1-0 también contra el Paranaense, es decir, no hubo ganadores locales en la jornada de ayer en la Copa Sudamericana. Y en Copa Argentina, Villa San Carlos cayó 1-0 ante Patronato, que avanza en el torneo que pretende ser el más federal de la Argentina. Atención, atención, Claudio, reunión clave en la Liga Profesional por el VAR, por la vuelta del público y por los torneos del año que viene. Es esto lo que tenemos que empezar a observar y lo que se va a empezar a transitar. Por el momento el VAR, evidentemente por problemas económicos que pareciera que son los que siempre mandan, está frenado. Más o menos una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Sí, escucho bien, 200 millones de pesos. Además de que para mí, me da la sensación, deportivamente no suma, resta desde el punto de vista económico porque es una inversión atroz. Cerramos diciendo que la selección argentina de básquet perdió ante Estados Unidos en la previa de la presentación en los Juegos Olímpicos. Fue 108-80 los de Sergio La Oveja Hernández ante el icónico Popovich, Greg Popovich, que tantas veces supo conducir al Manu Ginóbili. En un rato, el clásico y de vuelta, pegadito a las 6, Claudio.
Gracias, querido Lautaro. Ya en un ratito nos vemos, ¿eh? En un ratito nos vemos, nos oímos. La palabra ahora de la ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino, refiriéndose a que el Consejo Nacional debatió la evaluación educativa 21-22, el diálogo con LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Bueno, la verdad es que es un trabajo conjunto y lo veníamos conversando, ¿no? La necesidad, como bien usted lo está introduciendo, tiene que ver con este contexto, pero también con algunos temas que históricamente sabemos nuestro sistema educativo va afrontando, ¿no? Y que un tema no menor es la enorme desigualdad que sigue existiendo en Argentina y por la que se está trabajando para disminuir esos datos de desigualdad, ¿no?, de acceso de los chicos y las chicas. Y en el marco de este contexto tan complicado, el año pasado el ministro de Educación, Trotta, después de 14 años que esperaba su implementación, se definió la creación del Consejo Nacional de la Calidad Educativa de Argentina. Eso también tuvo un trabajo de aportes, ¿no?, a lo que tiene que ver esta definición de un plan nacional de evaluación, que además hay que destacar que en ese consejo hay expertos y expertas del ámbito específico de la evaluación educativa, y en estos días cuando se presentó a ese consejo la propuesta del plan, la verdad es que lo vieron con muy buenas recomendaciones, como un hallazgo en medio de esta tormenta, ¿no? Poder hacer un plan y dejar planificadas estrategias que vayan más allá de una prueba estandarizada.
Ahí está la palabra, escuchamos atentamente de Analía Cubino, ministra de Educación de Tierra del FueguAhora, la vacunación en Gualeguaychú. Habló el intendente Martín Piallo, quien comentó que más de 45.000 dosis fueron aplicadas contra la COVID. Más de 45.000 dosis aplicadas contra el coronavirus. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Gualeguaychú tiene una situación similar a ese promedio provincial. Les decía yo que quizá en las últimas 48 horas hay una leve mejoría aquí en la ciudad. Lógicamente nos ha mostrado el ritmo de la pandemia, que es muy fluctuante, que a veces en pequeños lapsos de tiempo la situación se descomprime o se complica, ¿no es cierto? Lo que está verdaderamente avanzando a pie firme es la vacunación. Uh-huh. Y eso para nosotros es un... Bueno, es muy interesante que así suceda. Nosotros estamos con más de 45.000 dosis de vacunas colocadas y eso hace que podamos estar un poquito más cerca del control final de esta, bueno, de este tema tan grande que ha sido como una pesadilla para todos, ¿no es cierto?
La palabra del intendente de Gualeguaychú en Entre Ríos, Martín Piallo, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. A propósito de las vacunas, la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, reafirmó la eficacia de las vacunas actuales ante nuevas variantes del coronavirus. La eficacia de la Sputnik V contra la variante Delta supera al 90%, destacó. También se refirió al estudio que realizó el CONICET, donde confirman que las personas que tuvieron COVID-19 generaron 10 veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y que aquellas que recibieron el esquema completo. Se refirió al estudio que realizó el CONICET, donde confirman que las personas que tuvieron COVID-19 generaron 10 veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que aquellas que recibieron el esquema completo. También evaluó las respuestas de anticuerpos y la capacidad de neutralización viral en 289 trabajadores de la salud que recibieron una y dos dosis de Sputnik V, de los cuales 62 habían tenido previamente la COVID-19. Bien, seguimos con el tema vacunas. Y se hablaba hace unos días, y se habla ahora, de la creación de una vacuna argentina contra la COVID. Avanzan las investigaciones y habló al respecto la doctora María Victoria Sánchez, ¿sí? En diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Estaba formulando vacunas para otras enfermedades como influenza y otra vacuna que es para un parásito, sí, que es la Leishmania, y venimos desarrollando distintas formulaciones vacunales y bueno, ahora en esta con esta pandemia, yo que llevaba a cargo, digamos, el proyecto más que nada la parte de influenza, bueno, decidí empezar a trabajar con esta vacuna para COVID. La cual, bueno, se inició de un proyecto en colaboración con otros investigadores de CONICET de Buenos Aires que estaban también trabajando para poder llevar alguna solución en kit diagnóstico, también producir estos antígenos para poder hacer una posible vacuna y evaluando la respuesta inmune de estos antígenos. Y me puse en contacto con ellos, y bueno, hicimos este trabajo en colaboración que se está desarrollando. Recién estamos, digamos, en comenzando con esto, ¿sí? No tenemos un producto. Justamente este trabajo lleva su tiempo y hay que hacer todas las pruebas necesarias para ver si estas formulaciones que estamos haciendo son realmente buenas y generan una buena respuesta inmune en animales.
5:32 de la mañana en toda la República Argentina, 5:33, habla la diputada nacional Florencia Lampreave. Se retoma el tratamiento de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Habló con el programa Déjame que te cuente en Nacional Folclórica, allí con el periodista Luis Bremer, y se refirió justamente a esta norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Escuchemos a Florencia Lampreave.
Bueno, yo digo, este es el proyecto que nosotros estamos impulsando, el que ya obtuvo la media sanción en el Senado, que decimos que es el proyecto, es una herramienta, digamos, integral, bastante completa, que toma los estándares de las mayores autoridades a nivel regional y mundial de la salud, quiere decir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, los estudios también científicos libres de conflicto de interés. Esto también lo digo porque hay muchos estudios que no pueden jactarse de ser libres de conflicto de interés, es decir, que no sean jactados o no tengan financiamiento de empresas. En este caso, digamos, toda la evidencia dice que el mejor sistema de etiquetado es el que está en esta ley, digamos que es el de los octógonos negros, que advierte los nutrientes críticos con estos octógonos, estos sellos en los frentes de los envases, que toma un perfil de nutrientes, se llama el criterio sobre el cual el límite, digamos, un producto es excesivo o no, también toma el de la Organización Panamericana de la Salud, que además de todo está retomando la experiencia de otros países que ya tienen etiquetado. Esto también es importante decirlo porque a veces parece que es una herramienta innovadora que se nos ocurre acá, pero digo, esta herramienta ya ha tenido con sus matices implementación, sí, en otros países.
Se toma el caso de México especialmente, ¿no?
Claro, porque México es el último país que, digamos, Chile era en su momento el caso como más paradigmático, digamos, Perú, Uruguay tienen también una herramienta semejante, pero México, al igual que Argentina, como ha sido el último país en implementar, toma, digamos, las mejores experiencias, digamos, y termina de poner una herramienta semejante a la que nosotros queremos implementar en Argentina.
La palabra de la diputada nacional Florencia Lampreave en diálogo con Nacional Folclórica. Vamos a escuchar al colega de LRA 42, Nacional Gualeguaychú, el Liderman Otman, quien consignó que Nación destinará a Entre Ríos 1.730 millones de pesos para obras públicas. Reitero, con fondos nacionales. El Liderman.
Entre Ríos accederá a 1.730 millones de pesos para proyectos de obra. El gobernador Gustavo Bordet participó del lanzamiento del programa de preinversión de desarrollo económico social para Entre Ríos que hizo el gobierno nacional. Tenemos varios proyectos para colgar en la plataforma y avanzar con los fondos disponibles, adelantó el gobernador desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada en Buenos Aires. Bordet estuvo en la presentación que hicieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, del Programa Federal de Preinversión para el Desarrollo Económico y Social. El Idelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Vamos ahora a escuchar al presidente del Tribunal de Justicia de Chubut por el tema del juicio por jurados en Chubut, donde todavía, según el presidente del Superior Tribunal, no hay presupuesto. Estamos hablando de Alejandro Panizzi, quien dialogó por este tema con Radio Nacional Esquel.
De momento es materialmente imposible, pero es sanable esa imposibilidad, ¿no? Porque si se asignaran las partidas y se adoptaran los recaudos protocolares sanitarios, se puede implementar. Es decir, claramente juntar a 12 personas en un mismo recinto tiene que hacerlo con mamparas, claramente con barbijo, con mascarilla, con protector plástico, ¿no? Bueno, tiene que ser un espacio ventilado y lo suficientemente grande que permita el distanciamiento.
Ahí está la palabra del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Alejandro Panizzi. Vamos a escuchar el análisis económico de Dante Moreno en diálogo con Radio Nacional Mendoza, el economista refiriéndose al rumbo económico a nivel nacional, y lo diferenció de lo que sucede en Mendoza, donde se anticipa una fuerte caída del Producto Bruto Geográfico del 2020.
Cuando uno ve a la economía nacional y escucha a algunos economistas y a los funcionarios del gobierno, hay una perspectiva de que la economía nacional ha logrado recuperarse, y esto que hablábamos la semana pasada, que Esto va acompañado bastante de lo que es el ritmo de vacunación a nivel de del país. Uh-huh. Entonces, ese incremento en la vacunación, la perspectiva de un mayor número de gente vacunada en menor tiempo, hace que las expectativas económicas vayan mejorando y, por lo tanto, recuperar el ritmo de la economía no se hace tan difícil a lo que era prepandemia.
Claro.
Eso es a nivel nacional. Si uno mira el Producto Interno Bruto del país en el 2020, tuvo una caída de casi el 10%, 9,9%, y en el primer trimestre del 2021 el número es positivo en un 2,5%. Ahora, ¿eso nos indica que la economía se está recuperando? Sí.
Bien, la palabra escuchamos atentamente del economista Dante Moreno. Cerramos con la doctora en filosofía, Isabel Rauber, quien dijo que hay mucho cinismo a la hora de hablar de la situación en Cuba. Quiero decir que Cuba acusa a Estados Unidos de ejecutar una operación comunicacional de alta envergadura para reforzar el bloqueo contra la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez instó a Joe Biden a escuchar a la comunidad internacional que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene Estados Unidos sobre la isla desde el año 1962. ¿Eh? 1962, estamos hablando de 59 años de permanente bloqueo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, brindó una conferencia de prensa ayer martes para informar sobre las acciones de injerencia de empresas y líderes políticos estadounidenses respecto a la situación actual en la nación caribeña. Durante su discurso, Rodríguez acusó a Washington de implementar en los últimos días una operación comunicacional de alta envergadura para movilizar a los ciudadanos aprovechándose de la situación actual del coronavirus. Dijo Rodríguez, Estados Unidos identificó el impacto del coronavirus y la pandemia como una oportunidad para reforzar el bloqueo con motivaciones políticas y aplicar lo que llamó medidas de máxima presión para reforzar la agresión a nuestro país. Decíamos, Isabel Rauber, doctora de filosofía, señaló, indicó que las manifestaciones en Cuba que se sucedieron el fin de semana deben ponerse en el contexto del bloqueo que sufre la isla desde hace casi 60 años. Indicó Isabel Rauber, reitero, doctora en filosofía, especialista en biofilosofía y participación ciudadana. Señaló la especialista que Cuba tiene el embargo y está en escasez crónica. Vamos a escucharla en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Cuba venía sorteando esto, lleva más de 60 años en esa situación, viene sorteando esto con el desarrollo interno. Dentro de ese desarrollo interno, uno de los factores es el tema del turismo. Una isla tan turística apostó al turismo para un alto porcentaje de resolver los problemas económicos para el desarrollo de Cuba. Y la llegada del COVID ha sido fatídica, porque el país está cerrado. Vamos a recordar que además Cuba es una isla, no es que, bueno, están cerrados los aeropuertos y por frontera podemos ir, caminar y tener suministro del país vecino. No existe. O sea que para las ambiciones de Estados Unidos de ahogar a Cuba, de asfixiarla económicamente para rendirla por hambre, por desesperación, digamos, este tiempo es el tiempo ideal. A tal punto que yo veía en los comentaristas de, no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, bueno, dentro de sus cadenas, diciendo, bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, no se puede dejar escapar, esta es, porque como que lograron que haya gente que saliera a protestar y entonces de aquí hay que seguir fogoneando hasta que se caiga el gobierno.
Ahí escuchamos la palabra de la doctora en filosofía, Isabel Rauber. Hay mucho cinismo A la hora de hablar de la situación en Cuba, dijo Isabel Rauber, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba. A propósito, el licenciado Fernando Esteche, profesor de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, dijo al respecto de la situación en Cuba que hay que prestar atención a la gente que se está movilizando en Cuba. El conjunto del pueblo ha salido a defender la revolución mientras dos o tres gusanos se sientan en el atrio de la catedral y desde la CNN emiten imágenes de Egipto diciendo que es La Habana. El tuit que publicó el licenciado Fernando Esteche, profesor de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. 5:43 de la mañana. Seguimos diciendo, por supuesto, en el caso de Cuba, basta de bloqueo, basta, yanquis, termínenla con los bloqueos. No al bloqueo de Cuba. Solidaridad con el heroico pueblo de Cuba y solidaridad con el gobierno de Cuba, solidaridad con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Basta de bloqueo, Estados Unidos, basta de bloqueo, no al bloqueo de Cuba. 5:44, vamos con Sonia, te escucho atentamente, querida Sonia.
Tengo un beso grande para mandarle a Olga de General Pacheco, Claudio querido, que está por allí arrancando el día, escuchándonos también, a Irene y a Ángel de Hurlingham, que nos dicen buen día, tanto tiempo, un gusto escucharlos. Gracias por la compañía y también para Mirta, nuestra amiga de Munro, que por allí está presente junto a su compañero Elvio, prendidos a la radio pública.
Muy bien, 5:45, reiteramos el calendario de ANSES, Sonia, si te parece bien.
Cómo no, hoy miércoles 14 de julio recordamos que se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 3, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos finalizados en 3, las asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. El programa Progresar paga el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y el programa Hogar, por su parte, a quienes tengan documentos finalizados en 3.
Perfecto, querida Sonia Ferraris. Bueno, sobre el correo, hay un informe que confirma que el acuerdo que aceptó el gobierno de Macri era ruinoso para el Estado. Este segundo trabajo técnico responde a los cuestionamientos que habían formulado las partes en relación al primer informe contable y concluye que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino, Sociedad Anónima, implicaba una quita superior al 90%. La otra información es que Kicillof anunció que adelantará una cuota de la paritaria de los estatales bonaerenses en el acto en el que el presidente Alberto Fernández precisó que los jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos recibirán un bono de 5.000 pesos. El gobernador bonaerense anticipó el beneficio para los empleados públicos provinciales. 5:47, pausa en la radio pública y la parte final del Diario Nacional.
Nicolás Trotter, ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Rack, ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Soy Carolina Pacheco, estoy hace más o menos 15 años haciendo música y discos desde la ciudad de Buenos Aires al mundo. Me encuentran en Spotify como Señorita Carolina o como Carolina Pacheco en dos perfiles diferentes y si no en las redes sociales como Instagram o Facebook bajo Carolina Pacheco Música. Espero que les guste este tema, es Camalote.
Ranking argentino de canciones.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola Sonia, hola Claudio, soy Nora Eugenia desde Salta, les dejo un gran saludo, gracias compañeros por estar ahí acompañándonos y les digo algo, la justicia de Bolivia es expeditiva, la justicia de Bolivia va a actuar, porque en Bolivia no existe la oligarquía por lo menos en La Paz, la gente, la justicia está manejada. Sonia, Claudio y mis compañeros de escena de todo el país, para que se les haga agua a la boca. Un pechito de cerdo con un espumante rosado y lo acompaño con unas manzanas acarameladas y de postre una torta de chocolate. Hasta la próxima. Puede haber tanta maldad, Claudio querido, que nos haga esto. A ver, locutores, se nos hace agua la boca. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, Ángela querida, por Dios? Qué lindo escucharla, y qué lindo escucharla también a Nora Eugenia, nuestra incondicional compañera de Salta. Qué lindo estar por allí presentes en nuestro diario, Claudio.
Nos hace muy feliz, realmente, Ángela, la compañera de Salta, muchos mimos, mucho afecto, y naturalmente se nos hace agua en la boca lo que come, lo que cena la querida Ángela Lupi, ¿no?, en Mendoza. Espero algún día, si visitemos Mendoza, que nos invite, ¿sí? Así que bueno, vamos a equilibrar de esa manera. Muy bien, 5:53, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires rápidamente, Sonia.
Tenemos por estos lados, Claudio querido, el cielo parcialmente nublado, 10 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 82%, y el dato para los que arrancan la jornada, se esperan lluvias y tormentas, durante todo el día, con una máxima de apenas 14 grados.
Perfecto, 11 grados 6 en la temperatura en Córdoba, estaba garbando un poquitito en Córdoba, el cielo naturalmente nublado, con lluvia, humedad 66%, la máxima estimada para hoy en 16 grados. Se habla de lluvias aisladas por la mañana, lloviznas por la tarde, el cielo parcialmente nublado. Bueno, algunos de los temas del diario Nacional, ¿sí? Estados Unidos firmó con Argentina la donación de millones de vacunas. Aerolíneas Argentinas prepara dos vuelos a Memphis para traer las dosis. Estados Unidos firmó con Argentina la donación de millones de vacunas. El anuncio oficial lo hará el Departamento de Estado de los Estados Unidos en las próximas horas. Inicialmente se preveía el envío de 2,5 millones de dosis, pero ahora se esperan más de 3 millones. La totalidad del cargamento será de la vacuna Moderna. El Ministerio de Salud analiza utilizarla para iniciar la vacunación de jóvenes de entre 11 y 17 años una vez que esté la autorización de la ANMAT. Otro de los temas que naturalmente seguimos a lo largo de este diario nacional es que ya la justicia investiga el apoyo del golpista Macri y sus ministros a los genocidas de Bolivia, ¿no? A los integrantes de la dictadura genocida de Bolivia. La denuncia del gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia que realizara el gobierno del destituyente y golpista Macri para colaborar con los golpistas bolivianos contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales, en lo penal económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Vizcayarda. Sin embargo, el escándalo no cede, especialmente después que el embajador argentino en La Paz durante el macrismo, Normando Álvarez García, reconociera que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo Alacrán de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019 en las primeras horas de la dictadura genocida de Jeanine Áñez. En el Ministerio de Seguridad aguardan los resultados de las declaraciones que un instructor de la propia fuerza está tomando a los gendarmes que estuvieron desplegados en La Paz y que podrían explicar cómo podría haber funcionado ese circuito paralelo. Recordemos que habló la expresidenta del Senado boliviano a propósito del tema Bolivia, donde expresó en diálogo con la radio pública que Macri contribuyó a consolidar el golpe genocida en Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia. También habló la ex viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, Cecilia Urquieta Pardo, diciendo que el gobierno de la dictadora Áñez entró a robar y endeudar al pueblo boliviano. También el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se refirió al sinvergüenza de Macri, diciendo que la gestión de Macri llevó a cabo un contrabando agravado de los más seriamente penados en nuestro país. Palabras de Juan Martín Mena. A propósito del señor Macri, quiero decir que este sinvergüenza se quedó sin vuelo de regreso a la Argentina por las restricciones, no puede volver de sus vacaciones en Europa. Así que se queda en Europa el sinvergüenza de Macri, sinvergüenza, golpista y destituyente de Macri, que no solamente le ha hecho daño al país, sino que le ha hecho daño a toda la región de nuestro continente americano. Le ha hecho daño al pueblo boliviano. Le ha hecho mucho daño también al pueblo boliviano el destituyente Mauricio Macri. 5:58 de la mañana en toda la República Argentina. Ya me voy a poner en contacto con el querido Chelo Ayala. En un ratito ya comienza el Panorama Nacional de Noticias con todo ese gran equipo. Chelo, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buen día, Sonia Ferrari, ¿qué cuentan, amigos?
Hola, Chelo.
Muy bien,
hola,
muy bien, amiga, muy bien, acá andamos, acá andamos ya, bueno, finalizando nuestro diario con muchísima información. Acá en Córdoba, con un poco de lluvia por estas horas, sí. Ahora estaba graduando hace un poquitito, pero una jornada, yo diría, fresca, con 11 grados 6.